Pero que muy buenos días, muy buenos y soleadísimos días, por fin. Hoy, que es lunes 24 de marzo de 2025, vuelve a brillar el sol bastante espléndido, el cielo está azul, de vez en cuando hay alguna nubecilla, pero no hay ningún peligro de lluvia. Por fin ha vuelto el sol y nuestros corazones se inundan de alegría gracias a sus maravillosos rayos. Sí, señores, ha vuelto el sol. Silvia Ñoc, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Os habla Ramón Palmar Chalver desde Valencia, Radio La 99.9. Y la temperatura máxima para hoy será de 18 gradetes y la mínima 9 gradetes, pero son 18 grados que se aprecian. Últimamente estábamos con 18 también, pero como llovía y había esa humedad tan asquerosa, la sensación de frescor era mucho mayor. Pero hoy no, hoy ya empieza a sobrar la ropa, amigos. Sí, esto ya huele a primavera porque ya estamos en primavera. Aún así, muchas zonas de España hay ríos que bajan muy bravos. Son bravos, ríos bravos. Ríos bravos españolísimos.
Sí. Hostia, ya el lunes, ya empezamos fuerte.
Con su cabra montesa.
Porque están desembalsando aguas de mogollón de pantanos.
Lunes 10:30.
Están llenos los pantanos, en la mayor parte de las Españas están llenos. Madre esos mía. Pantanos, que da un gusto ver tanta agua. También hoy en el lado negativo tenemos que lamentar el fallecimiento de 3 excursionistas en el Moncayo. Ha sido una desgracia de esas terribles. Me he encontrado a Ponce esta mañana, que es nuestro alpinista de cabecera.
He hablado con él.
Y comentaba que son accidentes que pasan en la montaña y todo eso. Y que el Moncayo es más especialmente peligroso y que seguramente es una placa de hielo que se han resbalado. Y bueno, pues una terrible desgracia. Desde aquí nuestras condolencias a los familiares. También ha habido algún fallecido por culpa de las riadas y las inundaciones. Pero bueno, ¿qué nos van a contar a nosotros? Que tenemos lo de la Dana aún sobre nuestras chepas, que aún nos tiene compungidos y preocupados. Sabéis que se celebró un partido de fútbol, la selección española, aquí en Mestalla, el público volcadísimo. Ahora lo entiendes, ¿no?
Sí.
Es que me he puesto que ahora entiendo por qué había un atasco.
Claro, y había mucho coche de policía. Digo, sí. A las 9 de la noche
sí,
o así.
Era el partido, pasó. Sí.
No, a las 11.
¿Qué era cuando acababa el partido?
¿Tan tarde?
Sí, porque hubo prórroga.
Ah, y hubo penaltis. ¿Es liga? O sea, no es. Es Copa
que yo me fui a dormir y aún estaban con la prórroga.
Vale, yo es que pasé a las 11 por la Ronda Norte y vi mucha policía y dije...
¿Quién jugaba?
Hombre, jugaba España.
¿Cómo de decir contra?
¿Qué te voy a contar? Contra la selección de Koeman. ¿Qué te voy a contar? Que te doy una pista.
¿Qué te voy a contar a ti?
El entrenador es Koeman.
De Koeman contra...
el rubio.
El Holanda.
Muy bien. ¿Sí? Muy bien.
Ostras.
¿Ves? Y al final hubo
ahora lo entiendo. Claro. Que es que estuvo en el loco el sábado... Vinieron 3 señores mayores con un chándal de Holanda completo, sí, a pedirse jarras y todo el mundo se acercaba a hablar con ellos. Y decía, uy, ¿por qué hablan con ellos? Pues claro, era de
que mañana... Sí.
Vale, eran encantadores, ojo.
Vinieron a ver el partido, man.
Ah, lo entiendo todo.
¿Pero quién ganó al final?
Hubo prórroga y todo. Fue todo...
Prórroga y penaltis.
Y penalti, ganó España.
España.
Ganó España.
Sí, ganó España, sí. Pues esto es un nuevo invento que yo tampoco entiendo. Porque que se llama la Europa, no sé qué. No es la Copa de Europa.
Europa nos une.
No es el Mundial. Esa es otra historia que, bueno, que siempre sacan estas cosas para seguir
recaudando
dinero.
No es la UEFA
dinero.
Champions.
Eso, la UEFA Champions.
La UEFA Champions.
UEFA Champions League.
Pero no era una cosa, no era la UEFA, una cosa la Champions, y ahora una cosa la Super UEFA.
La explicación es que había poco fútbol y había que meter más.
Claro, pues, porque es una manera de sacar dinero. Claro. Y ahora España pasa a lo que se llama la Final Four, que es algo que no me gusta, me parece muy cursi. La Final Four.
Final,
que queda
Final
los cuatro equipos, sí. Y no sé si entre ellos hacen liguilla o hay semifinales.
¿Pero cuatro
o
en plan el Madrid y el Barça o cuatro España y...?
Hombre, esos son países.
Ah, vale. Sí. Es que no lo sé porque...
Es que a ver...
Yo no sé si...
Esto es de países.
Yo he visto muchas veces, juega España con el Paris Saint-Germain.
No,
y digo, ¿cómo puede ser?
Es imposible. No, eso no lo has visto nunca.
Pero te prometo una cosa,
no,
Ramón.
Lo has visto.
Te lo prometo. Yo todos los días... Me cojo los digitales y me los veo, pero la parte de fútbol o está muy abajo o no la veo, o la salto, pero no...
No pasa nada.
Vale.
Tú tranquilo, no pasa nada.
Pero bueno, si ha ganado nuestra selección, yo
ha
estoy
ganado,
contento.
Ha ganado.
Nations League, me dice un oyente.
Eso, la Liga de Naciones.
Pues eso.
O sea,
y buena parada del portero.
Pues hizo una buena parada en los penaltis, sí.
Es que no falla. ¿Y ese córner?
¿Y qué jugador estrella de la selección marró? Es que yo dice marró en vez de ro, falló. ¿Marró el penalti? ¿Qué jugador?
Es que son tantos y tan buenos. No conozco ni un solo... Creo que no conozco ningún jugador de España.
Lamine Yamal.
Ah, vale, vale, pues mira, bien por él.
No, 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 que falló el penalti.
Ah, vale, vale.
Es que
vale,
es una de las estrellas y falló.
Ah, vale, vale. Pues,
falló el penalti,
bueno,
no.
Le tuvo un mal momento.
Eso sí.
Tuvo un mal momento, sí. Pero...
Mira, me voy a sonar porque...
No, no me suenes que estás hablando de fútbol, yo no sé qué decir.
Estoy moqueando de la risa. Que...
Bueno, fue un partido... O sea, se imaginó que la gente lo vería ahí con mucha...
Sí, bueno, y además la recaudación se va para la gente de la Dana.
Eso sí, eso sí que es importante.
Y además, vinieron aquí a jugar... A raíz de lo de la Dana, como diciendo, oye, tenemos que acordarnos de Valencia, porque últimamente como Mestalla es un estadio muy viejito, no vienen. Uh-huh. Entonces habrán venido, y Mestalla la verdad es que es una olla, el público fantástico, el público aupó la selección española.
Hombre.
Los llevo en volandas el gran público de Valencia. En el minuto 19, como siempre, Peter Lim, vete ya, go home, uh-huh, tal y cual.
Pues ya España.
Pero da igual, se aprovecha. Ah, porque, hombre, la mayoría de los aficionados que fueron son del Valencia. Y luego también tenemos una gran alegría en segunda división, porque ¿quién va de líder?
El Levante.
Muy bien. ¿Y contra quién ganó?
Contra el Castellón, desgraciadamente.
Muy bien. ¿Tanteo?
Sí que lo sé. ¿Qué quiere decir tanteo?
¿Qué, ¿cómo quedaron?
4-2 o 4-3. 3-2. ¿3-2?
Yo creo que 3-2, sí.
¿3-2 o...?
3-2. 3-2. 3-2 y el Levante va ahí primero.
Sí, sí, sí.
Lástima que en el duelo fratricida perdió tu queridísimo Castellón.
No, no sabes por qué lo sé.
¿Por qué lo sabes?
Porque ayer fue Feria del Disco en el Loco. Y lo pusieron en la pantalla.
¿Ah, sí?
Y entonces yo lo veía y me decían, ¿qué? ¿Cómo va tu equipo? Y yo decía, bueno, intentándolo, pero yo no sabía quién jugaba. Entonces me lo dijeron porque estaba el Castellón.
Pues enhorabuena al Levante, que pues sí, con un poquito de suerte el año que viene tendremos dos equipos en primera. Y el Valencia y el Levante, y ojalá pudiese subir también el Elche. Y ojalá aguanten ahí, que de todo eso es bueno, crea marca, crea alegría, crea ilusión. Y luego, entre toda la manga que tenemos aquí, lo primero, comentaros, oye, que se está poniendo muy de moda la serie Adolescencia. Yo no la he visto.
Ni yo. Y no pienso verla. A mí es que eso... No.
Yo es que series tampoco consumo. Sí que han dicho, lo comentaba Juanma, que es una serie en plano secuencia. Si no son muy... El plano secuencia es muy bonito, pero es muy delicado. Cuando han intentado
pero
hacer una peli solo en plano secuencia se vuelve tedioso.
No, pero toda la serie en plano secuencia no. Debe ser cuando va la poli a detener al chavalito.
Vale, vale, vale.
Creo
que esos
yo.
A mí me gustan mucho los planos secuencias que tiene Scorsese o Paul Thomas Anderson o Brian De Palma, pero no sé cómo estará en la serie. Todo el mundo está hablando de ella. Yo es que True Crime no consumo. No, ni ficcionado en serie ni en documental. Yo historias
y,
de gente que
mira,
matan a gente.
Esta
reales,
ya la
no
segunda
me...
parte de la segunda temporada de 1923, que es una
¿es
pura
Ford?
Delicia.
Ah,
sí.
No, eso es lo de Yellowstone, ¿verdad?
Sí.
Hostia, no, me aburre.
Yo compro no, todo lo de bueno, Harrison Ford.
Me aburre. Esta es la que empezaban cuando él está en África.
Sí.
Va a ver folletín que luego se van y naufragan y
pues,
no sé
bueno,
qué.
Bueno, pues espérate al folletín madre de la mía segunda, que yo madre cada vez que termina mía el episodio digo, Kim Patiment, señor, Kim Patiment.
Madre mía, que
pero
señor
da lo mismo, yo disfruto muy
bien,
muchísimo.
Muy bien, muy bien.
Claro
muy
que
bien,
sí.
Muy bien. Muy bien. Y entroncamos lo de True Crime y todo esto, que está viendo polémica, con un libro que iba a sacar Anagrama, que no sabemos ahora sí cómo quedará, que es el libro este de Luis G. Martín, se llama, no me acuerdo cómo se llama el autor, que es lo de con José Bretón, el que asesinó a sus hijos. Y en el libro son cartas, parece ser, José Bretón sí que reconoce haber asesinado a sus hijos. Entonces, la madre de las criaturas, pues no le parece nada bien lo del libro. En momento, Anagrama, la editorial, ha paralizado la publicación. Entonces, hay una polémica aquí que yo no me atrevo a pronunciarme.
Yo sí.
Por un lado, los que dicen, oiga, eso sería censura, y el autor tiene derecho a publicar el libro. Y los que dicen, oiga, es que aquí hay una madre y hay un respeto a las víctimas. Entonces también te ponen el caso como que las víctimas de los terroristas, en teoría, están protegidas porque lo que no pueden los terroristas es hacer enaltecimiento. Entonces yo, de verdad, no me atrevo a pronunciarme. A lo mejor hablamos de esto luego con David Barbera, pero ¿qué querías decir, Mon?
No, que yo creo que... Yo, sinceramente, probablemente esté equivocado, pero yo sí que me pronuncio en el sentido que, de la misma manera, y esto lo estoy extrapolando y no tiene nada que ver, dicho ya desde aquí, pero que alguien no puede escribir un libro enalteciendo a lo mejor
no,
el
no
asesinato.
Es enalteciendo.
No,
pero a mí
hay una...
No es enaltecer.
No he dicho que no tiene nada que ver.
No
hemos leído el libro.
Pero a mí me preocupa una cosa, que es el morbo del ser humano. Me preocupa muchísimo. Y estábamos hablando de lo de la serie esta y del True Crime. De la misma manera que creo que, y no estoy a favor de la censura, me parece que hay una tara en toda esa gente, que a mí son amigos muchos, que están obsesionados y solo consumen true crime y disfrutan viendo una serie como con pelos y señales dicen que asesinan niños o asesinan mujeres o un tipo que ha matado a 500 personas y lo disfrutan, no entiendo por qué. Porque tú, yo lo entiendo en el cine, si ves El silencio de los corderos, porque es ficción. A mí, pensando en las víctimas y pensando en esa madre, que todo ese tipo de gente que compraría el libro de Anagrama por morbo para ver los detalles de cómo un padre, de manera vil, que es un tipo que no sé ni cómo debería, porque es un tipo que no puede estar en la sociedad jamás, no puede convivir ya con nadie más, y tampoco me voy a pronunciar sobre lo que pienso sobre ese tipo tan abyecto. Pero que alguien disfrute leyendo ese libro o que le cause morbo o interés, me parece espeluznante. Porque yo, si sale, y yo estoy a favor de la libertad de expresión y de todo, si sale, jamás me lo leería y jamás lo recomendaría o lo regalaría o lo compraría. Entonces yo entiendo a la madre, yo me pongo de parte de la madre. Una madre que ha perdido a dos hijos por un hijo de la gran puta que ha hecho ese tipo de cosas.
Leer ficción, novela negra, por ejemplo, mi caso, yo me lo trago todo, por muy espeluznante que sea, claro, y también, por muy gore. Pero es que esto ya es pasar una línea, es cruzarla.
Yo creo que no había ninguna necesidad, y que cuando ha sido un crimen tan abyecto, pero yo qué sé, no lo sé, no me atrevo a pronunciarme, es que me parece muy, muy, muy delicado.
Y os recuerdo que están haciendo en ficción, lo de la viuda negra esta, Maje,
sí.
La están preparando tal cual hicieron con el crimen de los policías catalanes, que lo hicieron serie. Esta no sé
pero
si será serie.
¿Pero serie o docuserie?
No, docuserie, o sea, docuserie no, o serie o peli.
Pues no sé yo.
Que no, docuserie, es que, vale, pues aún, es que, tira claro, que te vas.
Es que, porque bueno, te a los padres del asesinado, está... imagínate cómo les sentará, claro, ver eso, es que...
Y que yo sin mi consentimiento, yo no sé hasta qué punto alguien puede escribir sobre mí.
Yo creo que aquí cada cual tendría que ser bastante sensato y habría que aplicar el sentido común y decir, oye, vamos a hacer algún bien a la sociedad, le vamos a hacer algún bien a alguien, en fin,
alimentar a todos esos que necesitan, sí, ese morbo para leerlo, que además probablemente es gente que no está interesada en la literatura y no le guste la lectura. Paradójicamente tiene un libro en Manuel Carrer, escalofriante, basado en eso real, que es El adversario.
Sí, pero ahí cuentan que él se enfrenta.
Claro. Sí, no. Claro, sí, ¿sabes? Yo creo que es diferente, porque sí, además ahí es donde,
eso dicen, que yo
donde
no leí
hay
el libro
literatura.
De
a mí el tipo este que decide sacar un libro precisamente por Anagrama, que todo lo moderno, sí, del mundo consume Anagrama, y yo hay una persona que respeto mucho, que trabajaba en una librería, que cuando hablaba con modernos le decía, tu estantería está llena de Anagrama, ¿no? Pues entonces no hablo contigo de literatura, y los humillaba, porque es que además Anagrama a mí no me interesa prácticamente nada, más allá de que tiene publicado a Nabokov o algunos clásicos. Y yo qué sé, a mí me parece absolutamente lamentable, pero bueno, si hay libertad de expresión, que se publique y la gente que lo consuma, pues que se lo haga mirar.
Claro,
¿os acordáis lo que pasó con la madre del chicle, la entrevista, creo que era,
sí,
con,
sí,
en Telecinco, y al, sí, final los anunciantes empezaron a retirarse, sí, sí, y lo cancelaron? Sí, sí, sí. Fue la propia sociedad, sí, la que, sí, dijo, oye,
pero
yo
por
no
lo que
dispuesto.
Decías del morbo, te recuerdo que vivimos en un país donde había una revista, un periódico, que creo que era semanal, que se llamaba El Caso.
El Caso.
Que
el
o a hacer tremendo tiradas de más de 1 millón de ejemplares, ¿eh?
Sí, sí.
Que la gente consumía El Caso, y si te fijas también en las noticias más vistas de los digitales, que yo no lo entiendo nunca, siempre es todo lo truculento, que yo nunca pincho en lo truculento porque es algo que me da, si es de la ficción, bien, pero si es de la vida real, siempre me da cosita, que no tengo ese morbo. Mira, tengo un montón de taras, pero justamente ese morbo no lo tengo.
A lo mejor, si eres criminólogo,
bueno, ya, pero
pues igual,
bien, sí,
pero
ahí estamos hablando de,
claro,
gente que
es
se
que te estoy buscando,
sí,
el único,
sí, sí,
caso en el que entendería que,
sí,
alguien pudiese,
sí, sí,
leer,
sí,
eso.
Sí,
pues
sí,
es el tipo,
sí,
de gente que iba a La Palma a hacerse selfies con el, sí, con el volcán, es el tipo de gente que iba
a
mirar,
van a un bosque que está arrasado,
que iba a mirar cuando fue la desgracia de Campanar del incendio, y es ese tipo de gente probablemente que si no hubiera reglas cruzarían la línea, que todos tuvimos un conato o vimos algo en pandemia, etcétera, que la gente...
Bueno, a ver, que no sé si hoy hablará de esto David Barberá o nos hablará el próximo día, pero es un tema de los que tienen cartera. Desde un punto de vista filosófico, moral, etcétera. Pero tenemos un montón de mandanga. Por ejemplo, ¿quién falleció este fin de semana?
George Foreman.
Sí. Con 76 años. George Foreman solo perdió 5 peleas en toda su vida. Con 45 años volvió a ser campeón del mundo. Y queda para la historia su mítico combate contra Muhammad Ali, Rumble in the Jungle, en Kinshasa. Que hay película de Ali Boumaye, Ali Mátalo. Muhammad Ali era un tipo muy, muy, muy inteligente y planteó una estrategia, desde luego, osada. George Foreman tenía una pegada extraordinaria. Extraordinaria, es un gran campeón, ¿eh? Entonces, todos los días cuando entrenaba, el saco con el que entrenaba había que tirarlo a la basura luego. Destrozaba el saco, daba miedo. El derechazo de George Foreman daba miedo.
Madre
entonces,
mía, pues para romper eso.
Los que salían a pelear contra él, nadie se atrevía a su vez a darle un derechazo porque entonces te podía pillar a la contra y te hundía la miseria. Te hundía la miseria. Y entonces Muhammad Ali sabía eso. Y en el primer asalto, Muhammad Ali lo cuenta Norman Mailer. Para mí es lo mejor que tiene Norman Mailer, el escritor. Lo cuenta en un reportaje de 40 o 50 páginas o así. Y entonces Muhammad Ali sale en el primer asalto, ¡bam! Y le mete derechazos a George Foreman, que se queda muy sorprendido. Y dice, hostia, claro, ya no estaba George Foreman, como nadie se lo hacía, no estaba preparado. Pero Ali no tumba a Foreman en ese momento. Acaba el round y Norman Mailer cuenta, por primera vez vi miedo en los ojos de Muhammad Ali, porque dijo, hostia, que no lo he tumbado. Yo le quería mirar por sorpresa y resulta que no lo he tumbado. Entonces cambió de estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Agotarle. Que eso pasa porque en el boxeo tú cada vez que lanzas un puñetazo pierdes energía, pierdes combustible.
Eso es lo que hace Rocky Balboa contra Mr. T, contra claro. Claver Lang,
entonces,
Rocky 3.
Y además se le provocaba verbalmente. Sí. Tiene una frase muy mítica que le decía Muhammad Ali a George Foreman, me decepcionas, ¿es tú lo único que sabes hacer? Se le decía, yo otro cada vez iba poniendo más nervioso. Total, que al final Ali sí que lo caza en uno de los últimos asaltos, cuando Foreman ya empieza a estar muy agotado y lo tumba. Combate mítico, porque todas las apuestas estaban a favor de Foreman, además. Combate muy, muy mítico. Pero ¿sabéis el mejor detalle? Ahí eran jóvenes. Igual Muhammad era un poquito más mayor que Foreman. Pero, además, bueno, Foreman luego se arruinó, volvió al boxeo con 45 años y ganó el campeonato del mundo otra vez. Y luego se recuperó y ganó millones de dólares con la famosa barbacoa Foreman, que vendió por un tubo en Estados Unidos y en todo el mundo. La barbacoa Foreman fue un clásico. También se hizo predicador de no sé qué iglesia rara de estas americanas. Pero el gran detalle, ¿sabéis cuál es? Bueno, se casó 5 veces y 12 hijos. 5 varones. ¿Sabéis cuál es el gran detalle que dices? Hostia, George Foreman. ¿Sabéis cuál es?
No sé.
Que a sus 5 hijos les puso el mismo nombre. George Edward.
No fastidies.
Y los 5 hijos se llaman igual. George Edward Foreman. Y cuando me preguntan por qué ha hecho eso, dice, así tienen algo en común. Los 5 se llaman George Edward Foreman.
Ostras, yo creía que no podías llamar a...
En Estados Unidos supongo que sí. Eso será aquí.
¿Eran de madre distinta?
Sí, bueno, se casó 5 veces. O sea que seguro que hay más de uno que es de madre distinta, sí.
Entonces, sí. Lo que pasa es que allí no añade el segundo apellido de la madre porque suelen poner dos nombres.
Y los hijos, cada uno se va a vivir a un estado. Y ya sé que en Estados Unidos la gente cambia de estado y de ciudad constantemente.
Tiene sus cosas, bueno, sí.
Que, por cierto, hablando de eso, ¿os acordáis cuando hablábamos que yo comentaba que era un poco raro que las hijas de Gene Hackman no hablaran con su padre?
Sí,
¿por? ¿Habéis visto las últimas cosas que han pasado? Pues bueno, ahora hay un lío montado porque la autopsia dice que ella muere un día, pero al día siguiente llamó al médico.
Sí, eso lo he visto, es todo muy misterioso.
Entonces dicen que no está claro. Entonces hay que ver exactamente, es que es muy fuerte, el día que ha muerto cada uno, ¿por qué? Lo siguiente, Gene Hackman deja todo a su mujer y a sus hijos no les deja nada. No había relación,
entonces, claro,
prácticamente no había relación.
Si muere él antes, pasaba a la mujer, claro. Y la mujer pasará a la parentela de la mujer, no de sus
claro,
hijas.
Si
efectivamente.
Muere, si muere después que ella, los hijos tienen lo que les corresponde. Entonces, claro, hay un lío montado porque parece que la relación con ellos era absolutamente nula. No sé si con una hija o con varias hijas o con la otra hija. Cada una vez al año hablaban, pues por cortesía, pero creo que con el otro no. Y lo tenía toda la mujer. Entonces, hay un lío montado ahora de... Porque claro, ahora tú sabes cómo es Estados Unidos. los herederos de ella estarán todos diciendo, no, no, el dinero era para ella y ahora para nosotros, y los herederos de él estarán diciendo. Por eso os comentaba, ostras, 95 años y dos meses sin hablar con tu padre, es un poco... Pues, está todo
pero en Estados Unidos es más habitual de lo que parece.
Es más habitual,
¿eh?,
que aquí, eso desde luego. Lo que pasa es que con cierta edad tú ya sabes, con 95 años sabes que tu padre o tu madre en algún momento... Puede ponerse
pero
malito.
Se me está cayendo un poco un mito, porque nosotros, que hemos siempre admirado, y no tiene nada que ver tu carácter en lo personal con tu talento en lo artístico, y para nosotros Gene Hackman siempre ha sido un gran mito, no se hablaba con los hijos. Y luego nos contó Carlos Aguilar, ¿te acuerdas? Que cuando estuvo rodando en España...
Que no era muy querido,
que era bastante bichito y muy mal encarado.
Pasa que luego Morgan Freeman...
Estas cosas pasan en las mejores familias.
Claro, lo que pasa es que Morgan Freeman y Clint Eastwood también es verdad que eran amigos personales, hablaba muy bien. A mí, sinceramente, como siempre, me da exactamente igual cómo era la persona, porque yo lo que admiro es el actor. Entonces, pues bueno, me da igual que fuera bueno o
sí,
que fuera malo.
Pero que yo prefiero... A mí Mel Gibson seguro que es buena persona. Pasa que está loco, pero es muy buena persona.
A mí es que me cae muy bien.
Se le ve.
Está regadera y cafetera, pero se le ve que es buena persona. Tiene sus cosas, pero se le ve.
Yo recomiendo la última entrevista que le dicen el hombre viene del mono y dice yo no las tengo todas conmigo.
Pues
yo,
claro.
Pues yo no lo tengo claro.
Pues claro.
Dice que no, que eso se lo han inventado.
Eso se llama creacionistas.
Sí.
Creacionistas.
Creacionistas, sí, señor.
Bueno, tengo mucha más mandanga, ¿eh? Sigo. También esta cosa, no sensación, parece ser, yo no lo he visto, bueno, he visto algún extracto en las redes, un anuncio en el cual los ministros, cuando salen del despacho de sus oficinas, apagan la luz. Y creo que Sánchez también, en plan, de, y el ordenador y todo, hay que apagar la luz y el ordenador y tal. Porque,
ya te digo que eso es mentira.
Porque, claro, porque así salvamos el planeta.
La última secretaria.
Además, si se me están bambando, si se me están bambando aquí para allá.
¿Sabes por qué es mentira?
No saben ni poner una cafetera.
Porque no pisan el despacho, no están trabajando.
Pero porque se me están por ahí bambando. Pero toda la gente se está muriendo de la risa porque es, o sea... Que en casa, con el precio de la luz, estamos tontos, ¿no? Vamos, ahora en los hogares todo el mundo vigila las horas de bajo consumo para poner la lavadora, el tal, el cual, y la gente va apagando las luces. Ya no es como cuando éramos pequeños que nos dejábamos las luces y tu madre te reñía o el padre también te reñía de la luz, hay que apagar la luz. ¿Qué hay en esta habitación? No hay nadie, pues se apaga la luz. Porque tú pequeño te creías que era gratis, no eres consciente. Y entonces están comentando, o sea, sí, que por un lado... Controlo la luz en mi hogar y lo apago si no lo uso, pero me estás diciendo que con esto ya salvamos el planeta. A mí me parecen unas merluzadas impresionantes. Pero hilvanamos esto con algo más. Y es que este gobierno está empeñado en cerrar las nucleares, que son fundamentales para nuestro sistema eléctrico, de generar electricidad, que por cierto la ministra Rivera, que es la que tuvimos aquí cuando la dana, que tampoco hizo nada, se ha ido a Europa... Y entonces aquí en España era antinucleares y hay que cerrarlas, pero cuando llega a Europa ha dicho, bueno, en Europa no. Ha cambiado de discurso completamente, algo como, en fin, la coherencia habitual de nuestros políticos. Bien, si cierran las nucleares, es muy posible, dicen los expertos, que suba el recibo un 25%. Porque la energía de las nucleares es la más barata y la más limpia. Y genera una barbaridad. Se habla también en otros países, no en España por desgracia, de pequeñas centrales nucleares que harían un gran abastecimiento y son muy seguras. Bueno, seguridad cero no existe, pero hay una tendencia que iría por ahí. ¿Y por qué es tan importante todo el tema eléctrico? No solo por nuestros hogares, que eso es lo de menos, es para la industria.
Claro.
Las industrias consumen un montón de electricidad. Y si tienen un recibo muy alto, su producto, eso repercute en el coste del producto, en el coste final. Con lo cual, luego, cuando nosotros competimos con otros países donde tienen electricidad más barata, andamos cojitrancos. Así que, desde el gobierno, desde este gobierno, el que llegue, cualquiera, no hagamos chaladuras, que lo de la energía es un sector muy primordial y muy básico. Que sí, que hay que la tendencia es hacia las renovables. Perfecto. Si yo quiero, ojalá pudiésemos ya parar de comprar el petróleo y carbón y todo eso. Pero hagamos una evolución con cabeza y no despreciemos la nuclear, que aunque tenga mala prensa, los expertos también aseguran que es la mejor, la más competitiva y la que menos grava nuestras buchacas. Por otra parte, en las poblaciones donde hay una nuclear están encantadísimos, porque todo el pueblo trabaja ahí, no pagan impuestos, la central paga todas las obras del pueblo y ven de maravilla, ¿eh?
Y si hay un accidente, o sea... No, pero déjame que no he acabado. Si hay un accidente... aunque estés en el pueblo de al lado, no tienes ningún beneficio y, sin embargo, te va a caer la misma que a los del pueblo que han tenido todos los beneficios. Sí, claro. O sea que en una comunidad, ¿vale? Sí. Lo ideal es que esté en tu localidad y no en la de al lado.
Sí. Como dice siempre Pellicer, Francia tiene algunas nucleares justo al lado de los Pirineos, con lo cual, como pete alguna y el viento supera hacia aquí, pues ya sabes a dónde llega. Pues
claro.
Pero que, en fin, que no cometamos chaladuras. Y luego, Inditex y Mercadona, empresas, ¿de dónde, Mon?
De España.
Eso. Inditex y Mercadona están entre las 50 grandes empresas familiares a nivel mundial. Están entre las 50 primeras. A mí me encanta que estén esas empresas españolas y ojalá tuviésemos 15 empresas más. Sería muy bueno para todos porque esta gente por lo menos paga mucho, mucho dinerito en los impuestos.
Yo también me dejo dinerito en esas dos empresas.
Desde luego. Todos. Y otro tema que yo creo que es bastante interesante y a lo mejor tiene un poquito polémico. En la Comunidad de Madrid van a suprimir en colegios públicos y concertados lo de las tablets. O lo van a restringir bastante, Van a empezar a funcionar otra vez con el papel, el boli y el cuaderno de anillas o el cuaderno de gusanito.
Fenomenal. Es que se les olvida al final escribir.
Sí. No, y que ya lo dicen
también. Fomenta más la memoria.
Vuelvo a emplear una palabra que no me gusta. Expertos, los que entienden, comentan que tu retentiva y tu cerebro asimila y aprende más con el papel y el boli que con la pantallita.
Claro.
Porque la pantallita no dejan de ser de deseos de lucecitas. Plim, 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 plim. Y eso te va apardalando. En Suecia, creo que fue Suecia, era un país nórdico, ya hace 2 años o 1 año y pico, dijeron que volvían al lápiz y al papel, porque ellos han sido los más modernos en su momento con las tablets y todo eso, y ahora vuelven al lápiz y al papel. Y desde aquí, desde Abierto Mediodía, queremos que vuelvan a otra cosa. Queremos que vuelvan a la pizarra tradicional con la tiza. ¿Por qué? Porque había un borrador. Y el borrador curte, amigos.
Ostras.
Cuando te lanzaban el borrador a la cabeza, eso curtía. Queremos que el profesorado
y se te quedaba el pelo blanco.
Pueda volver a contar con su lanzamiento de borrador.
Sí,
y pueda volver a hacer puntería con los traviesos.
Con la vileda no era lo mismo.
No, claro que no.
El
no.
que molaba era el de tiza.
No, claro. Me pasa, a mí 2 o 3 veces me ha caído en la cabeza. Pero por dormirme, tampoco era yo muy malo. Pero si te veían dormido, te lo lanzaban.
¿Y te acertaron?
Sí, todas veces.
Y había un encargado de la pizarra, ¿os acordáis? El que luego tenía que borrarla y que siempre hubiera tizas.
En el mío cada vez era uno.
Y de premio te mandaban a sacudir el borrador, que molaba porque salías del aula, te ibas al patio y pum, 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 a expulsar el borrador y te solías escacar un buen rato por ahí, sí. Así de idiotas éramos cuando éramos niños, que eso era un gran premio. Ahora váyase a sacudir el borrador. Y tú te ibas todo contento ahí, madre mía. ¿Cómo nos engatusaban? Pues queremos que vuelva el borrador. Y la tiza, que quedaba muy bien el sonidito cuando pillaba y asmusaba, que
ostras,
se dice valenciano.
Qué horror.
Pero cuando hacía lo de la quema.
Y con las uñas, la gente que lo hacía con las uñas.
Sí, queremos que vuelva todo eso.
Claro que
sí, hombre. Las pantallitas y lo de la vileda entontece.
Pues todo vuelve, Ramón.
Hay que curtir a la gente, hay que curtir, que igual llegamos a la Tercera Guerra Mundial y qué va a pasar, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿No queréis enviar a vuestros hijos? Claro, no queréis defender la patria.
Tú irías, ¿no? A ti te dicen, ¿no?
Pero vosotros que no
yo
tenéis hijos.
Te prometo que si hay algún tipo de conflicto, inmediatamente le pido a Vocento que me manden de corresponsal.
Muy bien.
Porque siempre has mirado las crónicas de Ernie Pyle, entre otros, y hay un género literario que son todo ese tipo de crónicas. Pero exigiría llevar pipa.
Muy bien.
Yo quiero llevar pistola.
Tú eres de los que.
Pero por estética, vamos.
Tú eres tampoco para pegar tiro. Tú eres de los que a lo mejor no ibas, pero por psicotécnico de esto, ¿no? Por el...
Hombre, y los pies planos. O sea,
hombre, por la edad, que ya tiene una edad, pero yo lo pediría ir. Hombre, por lo menos ir un par de meses ahí a hacer crónicas, jolín, eso.
Sin moverte del hotel.
No, tienes que ir a la trinchera a visitar a los muchachos.
Claro que sí.
Ernie Pyle fue el que creó, tiene unas crónicas maravillosas de la Segunda Guerra Mundial, fue el que creó lo de: muchacho, ¿de dónde eres? De Wisconsin, señor. Entonces, estoy aquí con Albert, lo trataba muy familiarmente. Estoy aquí con Albert, escribía para Barras Estrellas y luego lo recopiló. Estoy aquí con Albert.
De Wichita.
Smith de Wichita. El condado de Wichita, del pueblo de tal. Fue el que implantó esa naturalidad. Y cuenta algo en la playa de Omaha, el desembarco de Normandía, que cuando acaba la batalla, lo que más le impresionó y lo escribe muy bien es los restos de ropa, una guitarra rota que va a un soldado, un pañuelo, cartas, un cuaderno con el diario de ese soldado, que dice que estaba todo desparramado sobre la arena y tal.
Ya, los restos.
Y que eso impresionaba, sí. Sí. Y que ya tenemos al Papa de alta.
Sí.
Está un poquito fastidiado el hombre y creo que se ha quedado hablando mal. Bueno, tiene 88, que es una edad harto respetable, pero bueno, que los católicos, que yo soy católico, practico menos de lo que querría, pero que los católicos estaban todos muy contentos porque al principio...
No pintaba nada bien,
¿eh? No pintaba nada bien, que cuando se adentras con una doble neumonía y tal y cual... Pero bueno, nos alegramos. Y que sepáis también que los accidentes de patinetes se duplican.
Claro, si es que van a lo loco.
Se duplican.
Mira, hoy justamente, sí, además, lo loco. ¿Pueden ir en contradirección?
No, claro que no.
O sea, yo voy por Roger de Lauria.
No pueden
en,
decir.
En dirección hacia el patio, andando, ¿vale? Veo de frente los coches que me vienen. No venía ninguno porque el semáforo estaba en rojo, con lo cual... He ido a poner un pie en la calzada, vale, lo he hecho mal porque no he cruzado por el paso de cebra. Pero es que me venía un patinete en contradirección por la calzada. Un poco más se me lleva a mí y el café que claro, llevaba por los aires.
Claro. No, digo, no pueden ir.
A
no
ver, yo
ir.
No puedo cruzar por aquí.
Se duplican los accidentes.
Tú no puedes ir en contradirección.
Que van como locos, Silvia, se van como locos.
Claro que sí.
Son jóvenes,
van como locos, igual han tomado buena sustancia. Todos. Y van ahí como locos. Y eso no puede ser, Silvia.
No puede ser.
Y también, buena noticia. Entérate bien, bueno, la gente de Gastroadictos.
Sí.
¿Te acuerdas que nos dijeron que habrían otro local?
Sí.
Pues lo han abierto aquí en el centro.
¡Ostras,
ya tenemos la noticia!
De etapas.
Vendrán a verlo. Qué
de
bien.
Etapas, o sea, que vengan a contarlo. De etapas genuinas.
Muy bien.
Y auténticas.
Muy,
las de toda la vida, nuevas.
Somos muy de City Poké, para comer saludablemente, y también de etapas, que una cosa no tiene por qué quitar la otra.
Yo voy a City Poké hoy y luego al gym.
¿Vas a on air?
Sí,
vale.
Sí.
El Mundo ha publicado una encuesta de Sigma 2, aquí en una comunidad, donde el PP volvería a ganar. Y donde el PSPV incluso creo que pierde algún diputadillo.
Mientras que la encuesta no sea de Tezanos, te va a decir todo el resto de encuestas.
No, las de Tezanos ya sabemos que no sirven para nada.
Por eso te lo digo.
Pero que lo que se está comentando es... Pues, y eso que está Amazon, que si quitasen Amazon, igual subía más el PP. Oye, y la teoría que dicen algunos es que mucha gente no quiere votar a la izquierda porque tiene más recuerdo, o por lo que sea. Y entonces, si pese al desastre de la Dana, la desastrosa gestión en aquel momento de Amazon, sigue ganando el PP, dicen, bueno, pues el día que pongan a alguien, si es que ponen a alguien, igual hasta les va mejor. Pero en fin, la que gente, cada uno haga en su partido lo que quiera.
Yo no confío en las encuestas, en ninguna. Y de hecho, cuando hay unas elecciones, siempre hay una que acierta y el resto no. Quiero decir que tampoco
hay
es
veces
que, sea...
que hay veces que suelen acertar todas menos la de Tezanos, pero, si no lo decís, ¿eh? Hay veces que han acertado todo.
Pero yo te digo que si ahora hubiera elecciones... La gente es cierto que olvida pronto, pero también se recuerda pronto. La oposición recordaría lo que se ha hecho y yo no sé cómo acabaría. Es cierto que Compromís tiene un legado tan regulero que la gente a lo mejor, y está descompuesto, que la gente a lo mejor no les votaba, pero no sé yo el PSPV. Me parece que hizo una gestión moderadamente buena.
Diana Morán no tiene tirón, parece ser, de momento. También es verdad que la gente no le conoce y tal, y que se han centrado mucho en arrearle a Amazon por lo de la Dana, que a lo mejor puede ser una buena táctica, pero no lo sé. Que se apañen en cada partido político,
pues eso,
ellos
que
sabrán.
Que cada uno vote lo que le dé la gana.
Y cada uno vote lo que le dé la gana y se acabó. Y siguen los rumores sobre que quieren implantar el euro digital para eliminar el papel moneda. Y aquí yo me voy a poner muy pesado. Uf. Porque nos gusta lo papel moneda.
Es lo más seguro.
El billetito.
Bueno, cuando no te han tangado.
El billetito mola. Y si lo quitas nos van a tener fichados, controlados, vigilados, asfixiados, tumefactos. El euro digital para ellos. Claro, como ellos tienen sueldazo, pero los demás no. ¿Qué dejen a la gente que se busque la vida? Y viva la calderilla, y viva el papel moneda, viva la chatarrita, y la propina, y todo eso. Que nos dejen vivir, hombre, que nos dejen vivir.
Claro,
vivir,
ahora...
Quiero
ahora
vivir.
La gente que está pidiendo dinero, ¿qué irá? ¿Con un datáfono?
Pues yo qué sé, no. Pues no, bueno, creo que Silvia, pero bueno, yo creo que no, pero en fin. Y que he visto una peli este fin de semana.
¿Qué peli has visto?
Me ha gustado escucharte decir vivir así con esa...
Vivir,
la vitalidad
vivir,
que tienes. Y te vivir. Quedan... Te quedan 3 días, ¿eh?
Me quedan 3 días para... Ah, calla, no, ni los nombres.
Entonces, vivir, morir, tal vez soñar.
Que he visto Marco.
¿La de el del niño que pierde la madre?
No. La del sinvergüenza este que se hizo pasar por superviviente de un campo de concentración.
Que es española.
La de Eduardo Fernández.
Sí.
¿Qué tal?
Bien.
¿Está bien?
Es telefilm, es formato telefilm, con todas las películas españolas. No hoy el día buena, o la mayoría. No, no, pero que no me ha parecido mala.
Vale.
No me ha parecido mala. Hombre, se sostiene muy bien por Eduardo Fernández, que hace un gran papel.
Es que es un actorazo.
Pero lo que es alucinante es el tío este, que cara más dura.
Yeah.
Y cómo los engañó a todos, incluido a Zapatero, que se fue a celebrar un aniversario. Y entonces el tío llegó a ir al hotel y le dijeron: no, no, quédate en la habitación y no vengas, ¿eh?
Ostras.
Cuando se descubrió todo el bacalao.
Yeah.
Pero un sinvergüenza. Entonces cuenta muy bien la historia. Claro, era un mentiroso,
compulsivo,
un farsante. No, pero falleció con 101 años, ¿eh?
Ah, pues.
Con 101.
Claro, me acuerdo yo.
Y hasta el final él quería, después de reconocer que no, de bueno, pero estuve en la cárcel en Alemania. De hecho, esta semana, la Segunda Guerra Mundial. Voluntario a trabajar a las fábricas de Hitler, porque pagaban.
Uh-huh.
Hitler y Franco hacen un convenio de, oye, envíame obreros que yo les pago. O sea, no era mano de obra esclava ni nada, no, era gente que cobraba. Y este fue voluntario aquello. Entonces un historiador lo descubre y empieza a tirar de la manta.
Yeah.
Y va viendo y dice, este no está ahí, este no.
Todo lo contrario, este no, este no, colaboracionista, no. Además.
Pero era un tío muy farsante, que le encantaba dar charlas, que le hiciesen caso, bueno, y se inventaba unas movidas. Pues una vez con un guardia jugando al ajedrez, yo veía que le podía ganar. Digo, ¿qué hago? Porque si le gano igual me matan. Pero mi dignidad era mi
es
dignidad.
Es que Eduardo Fernández en mi la peli tiene que molar.
Sí, mi dignidad estaba por encima de todo y le gané. Y le gané, en ese momento me sentí libre, aunque estaba ahí atrapado. Se me tomó las historias el tío.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ya todos conocemos un perfil de gente que te cuenta toda la historia. El verdadero problema, que yo admiro muchísimo a Eduardo Fernández, pero hay como una especie de moda en el cine español, en el argentino también, una sí. época que si ibas
Ricardo
a
hablar, Darín.
Solo ya. estaba Ricardo Darín.
Solo. Otra ya, época, era también solo está Eduardo
solo
Fernández.
Bardem. Otra sí. época, solo Luis Tosar. Sí. Otra época, solo Javier Cámara. Y ahora toca Eduardo Fernández.
Ya.
Y entonces cuando pues haga 30 papeles, ya a mí al final yo veía, que admiro, me parece uno de los mejores actores de la historia del cine, Ricardo Darín. Pero ya cuando lo veías decías, ostras, Ricardo Darín, por favor, no puedo más. Pero la veré, mira, yo no
está
tenía
mal.
Pensado
ver,
verla.
Pero que cuando he hecho lo de telefilm, oye, no es con desprecio, es que es un formato, pues eso, de planos cortos, planos medios, mucho interior.
Claro.
Es decir, que notas una factura más televisiva que cinematográfica, pero que pasa en todas las películas.
Pero
¿eh?
Ese tipo de películas no tienes que verla
de Eugenio,
con esa visión, sino centrarte
sí,
en la historia.
No, en la de Eugenio, que no la voy a acabar, lo mismo que yo te dije, sí. Es que es un telefilm.
Sí, un poco. Pasa que el David Verdaguer, la verdad es que lo hace
sí, sí,
lo
sí, lo hace muy bien, pero a mí ya no me llegó un momento que no me interesaba.
Luego ya es el biopic es que es un telefilm, ya llega un momento que te da un poco igual, además que te cuenten una historia que está medio inventada, porque tampoco te cuenta en la realidad.
Bueno, llegados a este momento, Silvi,
¿sí?
El primer disparo.
Bueno, estábamos hablando de las nucleares, yo te digo también lo atómico, porque Blondie era tanto nuclear como atómica.
Sí.
Venga.